Hola, muy buenas noches. Aquí José Perro al habla. Os traigo un nuevo capítulo de Relaxing Cup, el proyecto paralelo, para quien no lo conozca, proyecto paralelo de las entrevistas de Clase Tote Spain, las cuales hago con Mauricio Noguera. Bueno, este proyecto, para quien no lo conozca o no haya escuchado el primer episodio, que si no lo han escuchado, recomiendo escucharlo, que es con López. Nada, son un proyecto alternativo, paralelo a la vez que las entrevistas, lo cual traemos invitados, hablamos de otros temas, de lo que ha cambiado el tatu en estos últimos momentos de la vida del tatuador o en ese momento del panorama que hay actual. Y bueno, Javi García, que es el invitado de hoy, que no lo conozca, tatuador mítico de Valencia, que en los últimos años ha estado viajando, ha estado, bueno, ahora nos contará un poco su vida, pero creo que era una persona interesante que traer, ya que su vida en el mundo del tatu ha cambiado en los últimos meses, en el último tiempo, y que creo que hay mucha diferencia desde la entrevista que hicimos en su día, que es quien no ha escuchado, le hicimos la primera temporada, capítulo. De los primeros capítulos, yo creo que de los 10 primeros capítulos, si no el 8 o el 9, aconsejo que lo vea, busque el vídeo y la lista de reproducción de nuestro canal y le eche un ojo. Súper interesante, trabajo que decide Javi, ¿no? Su trabajo al fin y al cabo respalda por su calidad, por su ideas tan novedosas y siempre produciendo en este mundo del tatu. Y nada, sin más dilaciones, vamos a darle paso. Para ver qué nos cuenta un poco su panorama, su futuro y algunas cosas más. Así que nada, vamos a darle paso. Bueno, pues tenemos ya por aquí a Javi García. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Javi? ¿Tú ahora mismo dónde estás plantado?
Pues, tío, estoy en Estocolmo, tío. Es curioso que digas dónde estoy plantado, porque hay un podcast que se llama Plantados en Estocolmo, que justo he empezado a escuchar, tío, y va de peña, que va por aquí, españoles por aquí. Sí, pues aquí estoy.
En habla hispana, ¿no?
Sí.
Ay, ¿qué tal? Bueno, que estaba hablando un poco al principio, tatuador de Valencia, dueño de lo que fue el Nido, y quería empezar un poquito por cuando te grabamos en su día, que te entrevistamos, en ese momento el Nido estaba funcionando y desde hace ya un tiempo el Nido dio la transición a privado. Y de privado ya se tomó la decisión un poco como de acabar el proyecto. Cuéntanos un poquito ese último tramo y ese último episodio, cómo fue. Porque claro, imagino que al fin y al cabo no es monto un negocio pequeño, no me va bien, lo cierro. No, no. Monta un estudio de tatu, que yo creo que no es lo mismo que cualquier tipo de negocio.
Sí, bueno, a ver, tío, también va un poco más allá, no solo tiene que ver con cómo funciona el negocio. El Nido se monta como, bueno, sí, como un proyecto, por supuesto un negocio, pero todos sabemos que los estudios de tatu siempre albergan algo más allá, ¿no? De solo lo económico, que al final es importante. Pero nada, la cosa empezó a cambiar con el tema del coronavirus y tal. Yo llevaba mucho tiempo intentando deshacerme de alguna manera de todas las responsabilidades del estudio, y con el coronavirus fue un poco como, tío, me viene perfecto. Y ahí to se tomó la decisión. Había acabado el mes que acabé de pagar el crédito, chapé el estudio.
Literal.
Totalmente, tío. Y bueno, teníamos clientes y decidimos montar el privado.
Este privado, o sea, el paso de privado, imagino que ya era como un poco una comuna, ¿no?
Sí, era una comuna con personas que teníamos intereses a priori, bueno, pues con los que estábamos en el nido, que teníamos intereses parecidos. Y bueno, decidimos seguir con ello y aprovechar un poco el nombre del estudio, la clientela y tal. Y ahí estábamos, sí, guay.
Y ya una pregunta un poco más personal, Javi. ¿Una parte de ti se arrepiente de haber tomado la decisión de cerrar el nido?
No, tío, qué va, tío.
No,
No,
no.
no, la verdad, ni me arrepiento de haberlo chapado, ni de haberme ido, ni me arrepiento de que aquello se acabase. La verdad es que, buah, ha sido un aprendizaje loquísimo y ha sido como tenía que ser, la verdad, sí.
¿Te ves montando un nuevo estudio?
Imposible.
No tiene ganas.
No, tío, y no por nada, ¿no? Pero bueno, ahora estoy en otro momento vital y lo quiero disfrutar, no me planteo más allá de estar aquí ahora. Bueno, ahora te contaré, pero sí.
Sí, es que en un estudio parece, o sea, parece como fácil, ¿no? A la hora de que no un negocio que tenga que tener tanto lío, ¿no? Yo pongo en paralelo lo que, por ejemplo, puede ser la hostelería, ¿no? Hostelería es un caos, porque claro, imagínate el cliente, el camarero, tal, para arriba, ahora el producto, tal. Eso me parece como mucho más caótico. El tatu, como de fuera parece, o antes de empezar de montar algo, que parece como más sencillo. Pero sí que de verdad que cuando ya estás dentro, pues los problemas diarios y cotidianos de trabajar con gente, de vivir con gente, y al fin y al cabo cada uno somos de un padre y una madre, y empiezan a salir problemas y con cosas. Y después que es una profesión que dependemos tanto de nuestra producción y de nosotros mismos, no es
Sí.
estar en un sitio bueno, sí, puedes tener la suerte de que te venga trabajo de calle. Pero es que hay épocas que, como en el momento que estamos viviendo ahora mismo, hay épocas que ya no, eso no vale. Hay épocas que incluso están en un buen sitio puesto, pero puede ser que no te entre trabajo. Depende tanto de uno mismo que ahí vienen los problemas, ¿no? De uno mismo. Ahora falta trabajo, ahora problemas con uno, problemas con otro. Entonces creo yo que es difícil, es un negocio difícil.
Yo pienso que es un negocio desde luego muy complicado. O sea, por un lado está la evolución personal de cada una de las personas que están dentro de aquello. Siempre se tiende como a una forma de gestionar el negocio, como una forma más familiar y tal. También eso genera una codependencia un poco extraña de la gente que curra en el estudio, con el jefe, por así decirlo, que es como el colega que no es jefe, qué tal. Y eso genera pues relaciones un poco complejas, eso por un lado. Y luego, por otro lado, cada persona, cómo se gestione y cómo evolucione dentro de eso. A la vez, o sea, cómo evoluciones dentro del negocio y cómo tú evoluciones como tatuador o como artista, ¿no? Por así decirlo. Sí, son movidas muy difíciles. Yo, desde luego, me cuesta gestionarme a mí mismo, mi evolución. Imagínate gestionar la de los demás, tío. La verdad es que para mí, no voy a decir que ha sido un infierno porque me he juntado con gente que, bueno, pues con nuestros más y nuestros menos hemos podido ir gestionándonos, pero hostia, tío, no es fácil, desde luego no es fácil para nada.
Creo que ahora mismo que estamos en una, o sea, en una época que parece que la salud mental está muy presente en muchísimos negocios y en la vida nuestra mismo como muy, muy importante. Creo que una buena salud mental y una buena gestión, creo que en el mundo del tatu, en otro negocio seguro, pero estamos hablando de tatu al fin y al cabo, en el mundo del tatu, creo que eso es punto número uno, tener la cabeza como fría. Saber dónde están ciertas cosas, ciertos límites, y es que si no son es así, se te va un poco de madre.
Sí, y a la vez con la gente de nuestra generación, que también, pues cada vez menos, cada vez el tatuador es un tipo de persona diferente, pero nuestra generación quizás ha sido la última ya de que somos todos medio especialitos. Pues tío, es muy difícil como centrarse, ¿no? Yo creo. Y a la vez también a nivel mundial, yo creo que estamos todos un poco más para allá que para acá. Entonces, claro, pues eso lo hace todavía más complejo. Y no sé, hay muchas realidades que tienen que convivir y que hay que ser todo lo tolerante que uno pueda. Bueno, todo lo tolerante que se debe ser, pero bueno, gestionarlo lo mejor que uno pueda, quiero decir.
Claro, una mezcla de avance personal, avance artístico y después el paralelo, el que hay que ganar dinero, ¿no? Al fin y al cabo, un negocio y tienes que vivir. Entonces yo creo que hay como un conflicto continuo de que realmente creo que hoy en día es uno de los principales problemas que pueda haber en el mundo del tatu, es lógicamente, el económico, porque ahora mismo estamos viviendo situaciones de que hay muchos más tatuadores, pero es gente que tiene el problema de que no, pues no llega casi ni a fin de mes y que se tiene que buscar incluso trabajos paralelos.
Bueno, eso, a ver, yo la verdad es que personalmente estoy en un momento muy dulce en ese aspecto. Bueno, muy dulce, tampoco es que esté ganando un pastizal, pero no me puedo quejar. Y al final tampoco nos podemos quejar porque nuestro curro, tío, pues al final yo creo que tenemos mucha suerte. Pero sí que es verdad que hay muchos tatuadores y sí que hay verdad que, pues que la cosa ha cambiado, los estudios también han cambiado mucho. Antes el estudio te daba trabajo, ahora eres tú con tus redes sociales. Es como todo una movida ahí, un batiburrillo un poco extraño. Entonces, claro, eso hace que todo se mezcle mucho y que la verdad es que andemos un poco perdidos y es normal. Pero a la vez también pienso que es un filtro muy guay donde en el fondo quien tiene que ser tatuador lo va a ser porque lo vive con pasión y con alegría, pese a lo malo. Y quien no tiene que ser tatuador se buscará otro curro, tío, y hará otra historia, que me parece también un poco selección natural, ¿no? Lo más parecido a la selección natural que puede haber, ¿no? A día de hoy, en ese aspecto.
Sí, eso es interesante también un poco que diga eso, porque es que es literal lo que está pasando y que, como tú dices, ¿no? Selección natural. Pero porque al final la persona que está intentando ser tatuador o que está haciendo incluso un producto ya interesante, pero a lo mejor cuadra en una ciudad o en un momento que ese producto no está vendiendo. Y como que al final se cansa. Da pena porque habrá mucha gente que le pase eso y que tenga el talento y que vaya a ofrecer algo que realmente vale. Pero claro, es lo que estamos hablando, ¿no? Que ya se canse y diga, mira, yo aquí no puedo estar aquí a verla venir.
Sí, claro, también, tío, es que yo soy una persona, igual esto suena un poco neoliberal, así, un poco tal, pero bueno, en fin. Yo pienso que si haces las cosas con pasión, tío, y con mucha ilusión, pienso que, bueno, claro, soy privilegiado de decirlo en este punto, pero creo que si lo haces con pasión, pues que, oye, que la cosa, pues debe de funcionar. El problema, que al final hay mucha peña que se ha metido al tatu de cualquier manera y que, bueno, pues le interesan unas cosas secundarias o le interesa solo la pasta, tío. Y al final el tatu no solo es eso. Y entonces entiendo que quien lo ve solo con ese fin económico, el fin del molar y todo eso, pues tío, hay profesiones que van de eso, precisamente, ¿no? Puede ser Instagramer, YouTuber, tal. Que es que hoy en día no hace falta ser tatuador para molarla, ¿no? También puede ser otra cosa. Y sí que veo que haya gente en la que en determinado momento le puede resultar rentable dejar el tatu para ser Instagramer, tío, o lo que cojones sea, ¿sabes? Que también puede pasar, vaya, que me parece guay, tío.
Puede derivar, que llega ya al fin y al cabo que tengas como profesiones paralelas, que seguro, garantizado que habrá muchísimos tatuadores, que yo por ejemplo, si no conozco ninguno, que incluso pueda vivir de colaboraciones y de cosas que le paguen por hacer por su diseño, o hacer algún tatu en algún evento así, lo que sé, algún evento así, estos de moda, alguna cosa así, puede ser que pueda vivir. Complicado, ¿eh? Pero bueno, puede que vivan de eso.
Bueno, estas cosas siempre son muy superficiales y llaman más la atención, todos lo sabemos, que llama más la atención que lo que realmente es, ¿no? Pues parece muy guay desde fuera cuando ves que no sé quién ha hecho una colabo con tal, con no sé qué. Realmente has hecho una colabo por dos duros y un poco de publi. Está guay, llama la atención, pero a lo que me refiero es que tú puedes buscar otras profesiones y me parece un momento brutal para que cada uno se pruebe a sí mismo y si no quieres ser tatuador y quieres ser otra movida, pues puedes hacerlo. Puedes estar más volcado en redes, menos volcado en redes, puedes hacer mil cosas diferentes y es muy guay, tío.
Sí, hombre, lo bueno del tatu ahora mismo es que lo puede hacer bien y lo puede hacer de distintas maneras, siendo la finalidad una finalidad correcta. Pero bueno, Javi, entonces estamos hablando de que al fin y al cabo se cierra el nido, o vaya un privado, el nido privado, y ya se cierra el ciclo de lo que es también el nido privado. ¿Y tú ya a dónde vas?
Pues yo me encuentro en ese momento ahora mismo, ¿no? Se chapa el nido privado y yo me vengo a Estocolmo porque pues a mi pareja le ofrecen algo que a priori es interesante y que es muy positivo para su desarrollo y como profesional. Y bueno, pues yo estoy a tope y con ganas de cambiar y nos venimos para acá. Y bueno, pues hace poquito se ha dado ahí la movida, tío, que esas condiciones que tenía mi pareja han cambiado Y hemos decidido irnos de aquí. ¿A dónde? Pues no lo sé. Pero todo se andará, la verdad. Es que lo estamos viviendo con mucha ilusión, pese a todo, pese al shock que lo ha sido. Pero bueno, al final es una puerta que se abre, que está guay, tío.
Me parece complicado, ¿no? Empezar, o sea, ya no es empiezas de cero como aprendiendo tatu y tal, no, no, no. Es empiezas de cero una ciudad de cero completamente, que no eres de allí, ¿no? Porque al final, como creo que es más fácil, fíjate hasta qué punto llego, creo que es más fácil una persona que empieza a tatuar en su propia ciudad que un tatuador experimentado que se vaya a una ciudad completamente de cero. Es más fácil a la hora de que. Al ser de tu ciudad, siempre encontrarás a tus amigos o tu familia o algo así que se quieren tatuar, pero si te vas a una ciudad completamente que no, o sea, nada común, no estoy hablando nada a nivel de que ni familiares ni nada, o sea, tienes que ya volcarte en que la gente te haya visualizado por redes sociales e intentar meter la cabeza en algún estudio, aunque sea de Guess, para que te pongan el mapa que estás allí y después algunos contactos que conozcas por algún lado, si no, ¿a quién vas a tatuar?
Sí, es verdad. Es cierto que lo bueno que tiene es que ahora mismo, pues, si tienes un poquito de repercusión, yo tengo un pelín, no mucha, y bueno, con un poquito, tío, parece mentira, pero es un buen inicio. Aún así, las ciudades, cada ciudad tiene una dinámica y cada ciudad es una historia diferente. En este caso, veo que aquí he ido teniendo curro como muy, muy poco a poco y que cada vez he ido teniendo más. Y tío, hay que intentarlo. Creo que es súper interesante salir de tu zona de confort y probarte. Y creo que al final eso te hace evolucionar de una forma que, por otra parte, en tu barrio con esa seguridad no vas a evolucionar nunca. Entonces, es guay. Hay que intentarlo, la verdad.
¿Cómo de complicado te ha parecido a ti?
Pues fíjate lo complicado que me ha parecido que me piro, quiero decir. Imagínate, claro, que al final. No, a ver, en ese aspecto. Bueno, creo que hay que tener paciencia. Yo nunca he sido una persona muy paciente y aquí estoy aprendiendo muchísimas cosas. La verdad es que estoy flipando. Y entre ellas, pues la paciencia y también, por otra parte, ha sido una cura de humildad, tío, porque yo como que decía, joder, es que yo voy a ir, la voy a petar, tal, no sé qué. Y por un lado me he comido un mojón en ese aspecto, y por otro lado le he metido mogollón de ganas, le he metido mogollón de caña, he dibujado a saco, y tío, eso no me lo quita nadie. Y esa experiencia es la leche, tío. O sea, yo ahora lo veo ya casi como con esa morriña porque me voy y pienso, ostras, es que eso es muy guay, tío. Que ahora mismo como que me apetece mogollón conectar con ese momento en el que yo llegué aquí hace 6 meses, que es muy poco tiempo, y estaba con las pilas superpuestas y con ganas de dibujar. Eso es brutal, tío.
Hombre, yo tengo que decir, y creo que todo el mundo que te conozca y te siga en Instagram lo ha visto, que la producción ha sido muy alta. Desde cosas del mundial de fútbol hasta animales, formas. O sea, has tenido un nivel de producción muy alta. Lógicamente puede ser que has tenido más tiempo libre, entonces dices, vale, ese tiempo libre no lo voy a perder.
Sí, tío, ¿sabes qué pasa? Que sales de tu casa y de repente, tío, es una cosa muy animal, de repente los ojos se te abren, estás al loro, estás alerta de todos los estímulos y, tío, yo esos meses, cada estímulo nuevo que tenía, lo convertía, lo trasladaba al papel y, tío, para mí ha sido la leche, la verdad. O sea, ha sido una experiencia que en ese aspecto muy guay, muy guay. Necesito volver a conectar con ello, porque ahora mismo, como estos días están siendo un poco revueltos y tal, con estas noticias, pero necesito conectar con eso porque es que ha sido muy divertido.
¿Y te gustaría mudarte a otra ciudad de Europa o te quieres volver a España?
Pues tío, todo esto está muy fresco, pero me molaría, ya que he hecho el esfuerzo de salir de España, me molaría permanecer fuera, la verdad. Estoy intentando gestionar unos días o un tiempo en Estados Unidos. No sé cómo va a ir, porque esto es algo que está sucediendo ahora. Y un tiempo para pensar y poder ir a Estados Unidos, poder ver historias, tal, currar allí, conocer otra movida. Y luego ya veremos qué pasa. porque no sé, no lo sé, no lo sé.
Está ahora mismo en un momento de stand-by. Hablando de aprovechar el tiempo y el nivel de producción, una de las cosas que me sorprendió un poco de la mentalidad es que hay, sobre todo fuera de España, hay una mentalidad muy, muy yankee, puede ser. Hace poco estuvo mi socio allí en Estados Unidos en la convención de Silicon Valley, creo que sí, era la convención.
Puede ser.
Y con muchos estadounidenses estuvo hablando y ellos se ponen, por ejemplo, 8 horas al día. 8 horas al día. Esos son 8 horas al día, son de trabajo. O sea, esto no es 8 horas al día, como tengo un tatu de 1 hora, pues hago el tatu y me voy, ¿no? Entonces, tienen esa mentalidad como, son 8 horas al día, pero son 8 horas al día de verdad. O sea, si no están tatuando, están produciendo. Si no están produciendo, están terminando no sé qué. O sea, todo relacionado con su curro, ¿no? No es intentar, uy, hoy que tengo medio libre, tengo un tatu pequeñito y rápido, voy rápido, no sé qué. Creo yo que eso es una mentalidad que aquí en España la tiene muy poca gente.
Yo pienso, tío, que esa mentalidad, o sea, entiendo que a lo mejor la ves como positiva, a mí no me lo parece, la verdad. Yo creo que, o sea, sí que pienso que las cosas que mejor salen un poco más de la pasión. Y yo probablemente me haya tirado alguna que otra hora más de 8 estos meses dibujando y al iPad un poco por pasión, un poco por obsesión y un poco por dejar de pensar y tal. Pero sí que pienso que la pasión no le puedes poner horario, tío. Si haces lo que te mola y te apetece y te motiva, pues pa'lante, tío. Marcarse un horario es como convertir el tatu en un curro, tío, ¿sabes?
Sí.
Y realmente, si tú ves el tatu como un curro, joder, hay curros que te dan más dinero y que luego sales de casa, de currar, te limpias las manos y estás a otra cosa, tío. Entonces, ver el tatu como un curro, para mí, que lo vivo desde la pasión, ostras, tío, no me apetece.
Son también mentalidades culturales también, ¿no? A la hora de lo que yo te he comentado, creo que ahí, por ejemplo, en Estados Unidos son muy así porque tienen esa mentalidad de trabajo instaurada.
Es que yo creo que tienen la mentalidad de curro, tío, y la mentalidad y la necesidad de la panoja, ¿sabes? Porque tú en España, tío, y es algo que me estoy dando cuenta aquí, tú en España, tío, en un mes malo que te sacas 1.000 pavetes, vas de puta madre, ¿sabes? Pero en estates, tío, como te saques 1.000 pavos en un mes, estás fatal, tío, ¿sabes? Entonces, claro, tú tienes que ser ahí una máquina de vender y de, bueno, eso es el neoliberalismo, ¿no? Tú tienes que convertir de tu tatu, de tu profesión, de tu persona, un producto. Y yo estoy muy en contra de eso, tío. O sea, al final está bien que vivimos en este mundo ultracapitalista y que hay que venderse, yo lo veo con sentido, pero convertir de tu persona un producto me parece un poco peligroso, tío.
Creo que estamos viviendo ahora mismo en el momento donde hay más personas que son productos, la verdad, porque simplemente abre Instagram y es eso.
Sí, lo malo que tiene convertirte en un producto es que caes en la trampa de tener que generar una movida muy superficial. Eso al final es una realidad que no es del todo cierta, que tiende a engaño. Las nuevas generaciones se piensan que ser tatuador es ser un tío cool con ropa cool y todo esto genera un engaño gigantesco y bueno, y genera que la rueda siga. Entonces la peña que cae ahí es gente que está en la rueda y me parece súper guay, pero para mí no es el camino. Prefiero vivir una vida más humilde y disfrutar de lo que hago, tío. Eso no tiene precio.
Al fin y al cabo, cuando vi ya el equilibrio, ¿no? Porque al fin y al cabo, si haces ya lo que te gusta, y creo que hemos tenido siempre y todo el mundo hemos tenido ese tipo de rachas, ¿no? Que pillas una racha que estás a tope, estás en un momento de tu carrera guay, te ves con un montón de citas haciendo tu trabajo. Yo creo que eso es un momento también, creo que incluso más dulce todavía, ¿no? Porque estás diciendo, coño, estoy haciendo el producto que estoy haciendo, encima funciona.
Claro, pero mira, más que el producto que estoy haciendo es con lo que sea que me estoy divirtiendo, va y funciona. Y no es casualidad que yo esto, tío, siempre pongo como ejemplo al Colo, tío. El Colo ha estado mucho tiempo haciendo tradi, como con su rollo, pero tradi, y de repente el pavo dijo, mira, aquí vamos a disfrutar.
Ya está.
Por decirlo de alguna manera, el producto perfecto. Un tío súper talentoso que está disfrutando a muerte de lo que él es y de lo que a él le gusta. Eso es perfecto. ¿Eso qué pasa? Que no es un producto que se pueda generar. Eso o pasa o no pasa. Y al Colo ha estado ahí para disfrutar de lo que él hace. Y eso es lo que hace que funcione. Porque si no disfrutas de lo que haces, a no ser que hagas una movida muy comercial, hostia, no sé si llega a funcionar, ¿sabes?
Ya, no sé. No hace mucho conocí a un chico de, creo que era chileno, creo que era, o colombiano. Allí lo conocí, allí en Canarias. Y estaba pasando y el chico, creo, no sé ni su perfil ni nada, y me estuvo hablando que, y me dijo como una frase que dije, yo no podría, y me dice, yo hago black. No sé qué se refería, no sé si era Blackwood, no sé si era de Blackout, no sé, no pillaba muy bien. Y claro, después de dándolo a entender, me estaba, creo que se estaba un poco refiriendo a lo que son estos brazos negros y no sé qué. Y me dijo, guau, tal, no sé qué, creo que voy a cambiarlo, que estoy un poco cansado.
Ha jodido, para no estarlo, tío.
Y me quedé un poco, tú imagínate dedicarte a hacer un estilo de tatu que para ti sea hacerle un auténtico coñazo.
Es que te digo, tío, que me voy a otro curro, tío.
Claro.
El curro es que te sacas un dineral, tío, y no tienes que hacer ese esfuerzo, porque al final... Hostia, es que es un esfuerzo, tío. Uh-huh. Si no te mola, es un esfuerzo que te cagas, tío.
Y yo, por eso mismo, creo que en los últimos años, real, creo que cuando ya tenía un poco más experiencia, parece que en el mundo del tatu tradicional y del tatu así que dibujo, a veces se menosprecia y se mira como un poco, no mal, pero como que no tiene tanto valor como la gente que hace realismo, que hace grises, ¿no? Vamos, eso no me gusta. Cuando a mí me toca hacer algo de gris, siempre, cuando acabo, digo, esta gente que hacen estas cosas son mis ídolos, porque se pegan haciendo tatus 10 horas y yo no sé cómo lo pueden disfrutar. Para mí sería imposible y ellos, yo lo veo, yo tengo compañeros que hacen grises y ellos lo disfrutan de puta madre y están contentos y después hacen su foto y después no sé qué. Y digo, y yo me pego 4 horas en una cara así, me pego 4 horas y me quiero morir.
Ya, tío, me lo creo.
Y después me disfruta y yo, coño, creo que durante el tiempo más valoro. Después ya pasamos a otros factores en que perdura más en la piel, no sé qué, eso, bueno, eso ya creo que eso ya ha pasado. Eso ya prescrito. Pero en la hora de poderte, coño, con simplemente una barba de una de estas, digo, madre de mi vida.
Ya ves, chaval. A ver, yo no tengo ni idea de hacer eso, quiero decir, o sea, yo ni lo tengo ni... Yo tengo que decir que no es un mundo que me interese, no tengo ni idea, o sea, tampoco sé quién tatúa esas cosas. Ni me sé sus nombres ni nada porque no me interesa. Pero yo no voy a entrar en ese debate tampoco, pero no ole ellos, tío, si se meten ahí 8 horas para hacer unos pelos, tío. Yo flipo, tío. Yo no podría, desde luego que no.
Yo ya te digo, durante más el tiempo pasa, valoro eso. Porque digo, estás dentro, estás disfrutando. Y conozco mucha gente que disfruta de eso, ¿sabes? Una manera de tatuar, que es disfrutar. Y digo, otra vertiente de tatu que es... tan sacrificada como pegarte horas dibujando, ¿eh?
Claro, también luego por otra parte se sacan un buen dinero, claro.
Sí, claro, claro.
Es otra historia. Es que yo me hago un tatu en hora y media, tío, yo tampoco puedo cobrar mucho, quiero decir. Uh-huh. Pues hombre, cobras por todo lo que implica generar ese concepto, generar el tatu, tal, la imagen y todo el rollo, pero claro, esta peña tiene que cobrar un pan ojal porque si no, dime tú.
Sí, pero esto es una cuestión que a veces la he debatido con compañeros como Emi, lo he debatido alguna vez, e incluso con gente que hace este tipo de grises, cobran una cantidad de dinero porque se pegan cierta hora, pero fíjate, creo que ha sido un poco cuestión de la gente que hacemos otro tipo de tatu. Creo que ha sido un poco culpa de eso. ¿Por qué? Porque tú haces un tatu que tarda 1 hora y media y a lo mejor cobras por ese tatu 200, 250 euros. Claro, ellos dirán, este tío ha tardado 1 hora y media, 2 horas, y cobran 250. Y digo, yo si me pego 8... yo tengo que cobrar 500, y ya te digo una cosa, y ya son muchas más horas.
Claro, claro, claro. Pues tío, me parece guay. ¿Qué quieres que te diga?
Claro, claro, claro.
Es que no puedo decir que no. Quiero decir, si vamos a... Si la cosa va a horas, tío, me parece justo, tío.
¿Sabes? Sí, por hora. Yo claro. nunca había trabajado yo, por ejemplo, por horas, y ya te digo, en Canarias, por ejemplo, todo el mundo trabaja por horas. Por horas.
Adelante. Aquí se curra por horas, ¿eh? A mí me ha chocado aquí, bueno, en general veo lo que yo he tenido contacto, ¿no? Cobran por horas, tío, y yo estoy muy acostumbrado, todos mis status valen lo mismo, porque más o menos, bueno, los que son un poquito más grandes y tal, pues ya sabes, ¿no? Pero aquí se cobra por horas, tío. Bueno, se cobra, quien quiere cobra por horas y quien quiere cobra por tatu, ¿no?
Por pieza, ¿no?
Sí.
Yo es que depende, que a veces te tomas el tatu un poco más calma y otras veces no con tanta calma.
Claro, 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 eso es así, claro. Hay una cosa, tío, que pasa aquí, que bueno, yo no lo sé, tú como lo verás, a mí me ha flipado. Tú no das porcentaje a la tienda. Bueno, depende cómo te lo montes, pero en general no. En general pagas un alquiler a la tienda. Yo he flipado, o sea, igual soy un cateto y me acabo de enterar de esto y esto funciona así. Pero tú pagas un alquiler, en el caso de la tienda donde yo estaba, que yo tengo que decir que no pagué alquiler porque no tenía mis clientes, pero en el caso de la tienda donde ya estaba, tú pagabas 1.000 kini al mes y tú tatuabas y te gestionabas tu movida como querías, ¿sabes?
Bueno, sí que aquí en España existe como el alquiler de cabina, pero no es como tú llegas y haces eso y hasta luego. O sea, no es así, como que hay peña que tiene concertada, como que va a un sitio, le está alquilando la cabina simplemente y él se gestiona su agenda y se gestiona sus cosas. Yo sé que en Europa funciona eso más todavía.
Tío, yo he flipado, tío.
Hombre, eso depende de cómo te lo gestiones, bien o mal, ¿no? Al fin y al cabo, si
a ver, aquí...
Eso no será, este me lo pago y este no.
No, claro, claro, claro. A ver, aquí te sale a cuenta, ¿eh? Aquí te sale, o sea, yo creo que si tienes un poquito de faena, te sale a cuenta, desde luego. También, pues aquí las cosas van fuerte, van caritas y tal. Entonces, pues también se gana un poco más, como en proporción, ¿no? A España. Entonces, te sale a cuenta, vaya.
Pues te digo, ahora también creo que estamos avanzando por culpa de las ciudades, de los alquileres y de todo. Creo que cada vez está más cerca el privados, colectas, ¿no? De estudios de muchos tatuadores que pagan lo mismo. Creo que eso, aquí en España, por lo menos, creo que cada vez eso está más cerca. Siempre va a haber de todo, ¿no? Pero creo que eso cada vez está más cerca porque cosas se ponen cada vez más complicadas.
Bueno, tío, eso es la evolución del mercado. Quiero decir, las tiendas de ropa pasa igual. Tú antes ibas a la tienda del barrio y tú ahora te metes en una tienda online y te compras la ropa. Quiero decir, eso es así. Entonces, en el tatu, tú antes ibas a una tienda de barrio y tú ahora te buscas a tu profesional ahí en internet, en el Instagram, le mandas un DM y boom, boom, boom y ya está, ¿sabes? Entonces, claro, tiene sentido que si tú estás viviendo esa realidad, tú digas, como tatuador, tú digas, bueno, tiene sentido y no a la vez, aquí hay un debate, pero que tú digas, hostia, pues yo me monto un privado, si todas las citas me entran por Instagram, pues yo me monto un privado y tal. Se olvidan muchas cosas que hay buenas en el estudio de tatus también, pero a nivel económico, pues claro, te sale a cuenta montarte un privado.
Si solamente funciona con tu agenda y tú no te hace falta nada de la tienda, absolutamente nada, nada es que ni que vayan a comprar papel. ¿Sabes? Claro, claro. Si a ese punto, bueno, sí, pero es lo que tú dices, hay un debate también importante que se pierden muchas cosas de una tienda. Creo que la experiencia sí. De una tienda de calle, no obligatoria, ¿no? Que la tenga todo el mundo, ¿no? Pero yo se la deseo a todo el mundo porque es una experiencia muy guay.
Sí, lo es. Desde luego que yo pienso que es el camino del disfrute. Yo, mira, fíjate, la última temporada del Nido que estábamos en el privado, teníamos mucha libertad y hacíamos un poco lo que queríamos, entrábamos, salíamos, tal, no cada uno curraba cuando quería y tal. Y en algún momento eché en falta lo que era una tienda. Como compartir cosas juntos, tener como un horario, estar juntos ahí y tal, generar historias. Pero por otra parte, tengo que decir, aunque no sea muy popular, que también tiene cosas muy, muy guays. Yo tenía ahí como que me hacía 4 tatus por semana y con eso ya vuelo, ¿sabes? Y el resto del tiempo lo puedo dedicar a crecimiento, a hacer otras cosas, tío. Que también es guay, ¿eh? nos han enseñado que hay que currar sin parar y yo creo que, creo que es un error, tío.
¿Y no crees que al fin y al cabo el paso de... Creo yo que esto lo he vivido de fuera en varios puntos y no puede pasar, y creo que a mucha gente le puede pasar, que en cuanto das el paso al privado, rollito comuna, ¿no? Todo eso, ¿no crees que se empieza uno como a desvincular y cada vez hacer menos cosas a la hora de estudio?
Bueno, tío, yo creo que cada vez genero más y he estado en un privado y el estudio ha seguido haciendo cada vez, es cierto que cada vez menos eventos, pero el estudio siguió activo y siguió dando caña ahí, no sé, yo creo que es como cada uno se lo tome, es lo que te digo, tío, si tú tienes ilusión por hacer cosas, pues las haces, estés donde estés, en un privado, donde sea. Entonces, tío, yo creo que depende de uno. No creo que las cosas dependan de la tienda, depende de la energía que tenga uno, tío.
Ya, sí, total, total. Bueno, Javi, ahora mismo estamos viendo que está en esta gran producción que has hecho en este año. Le ha metido un montón de caña a una saga, bueno, varias, pero primero a una técnica que hiciste que parecen como de rotulador, ¿no?
Sí, tío. Mira, yo llegué aquí y tardamos 3 semanas hasta tener las cosas de la mudanza. Entonces yo no tenía nada, ni pegatinas para pegar por ahí, por la calle, ni nada. Y tío, me metí en una tienda y me pillé un rollo de papel y me compré dos rotus y cinta del grosor del papel, ¿no? Y me hice mogollón de pegatinas a mano con rotu. Y tío, al pintar con Rotu conecté mogollón con una movida mía de la infancia, tío, que creo que ha sido lo más bonito que me ha pasado en muchísimos años, tío. Y me puse a pintar con Rotu mogollón. De hecho, bueno, ahora sacaré que me deja aquí el libro a mano. Y tío, conecté mogollón con eso y la verdad es que ha sido, tío, tan divertido, tan guay, que, joder, echo de menos la sensación de hacerlo, porque ahora mismo no me apetece. Pero era muy guay, tío, era muy guay, sí.
Te pusiste a darle caña, hiciste sticker, hiciste también una saga del Mundial, que fue buenísima, la verdad. También aconsejo a la gente que se meta en el perfil. Lo tienes subido en el perfil, ¿no?
Sí, tengo que decir que voy a sacar un pequeño librito, revista
Oh, bien.
o lo que sea, así que igual sale para septiembre. Entonces, no he subido todo, hay algunas cosillas. Tengo aquí la movida, tío, son como. No sé, tío, son como 70 y pico páginas ahí de total tarado. Pero sí, va a ser guay, va a ser guay.
Sí, la verdad que tenía una pinta guapísima. Aparte, empezaste a hacerlo, le diste caña y has sacado, ¿verdad? Que hay que decir, ¿no? Que tú siempre has experimentado darle con un giro a las cosas, ¿no? Respecto al tatu, le has dado siempre un giro y un toque personal muy fuerte. Pero parece que estos meses, en Estocolmo, has sacado muchas cosas muy nuevas, ¿no? Fueron el del rotulador. Este dibujo de rotulador así que eran como tan folk. Y después también sacaste también una vertiente que eran como si fueran personajes con las extremidades muy largas. No sé,
Sí.
esa inspiración de qué te vino, esas cosas.
Pues tío, esto es una historia, esto es, bueno, a ver, esto viene directamente de Robert Crumb, del, ¿cómo se llama? El Mr. Natural este, el de Keep on Tracking tal, que sale ahí con el pin relay. Y esto me volvió a llegar, porque yo Robert Crumb siempre me ha flipado, pero bueno, pues ahí está. Y descubrí una revista de los años 70 que se llama East Village Other, que es una revista súper friki, tío, muy rara. La verdad es que es la bomba. Y me metía en internet y cada día me leía como una y tal. Y tiene ilustraciones, tiene, pues habla de, son solo fricadas, ovnis, yo qué sé, hombres lagarto, conspiraciones, no sé qué, los Illuminati, que por eso entré, por eso redescubrí la revista. Y de ahí viene, tío, un poco. Conecté con eso y ahí que le di, tío.
No, pues estaba súper guay. Más, hiciste un diseño de Classic Tattoo Paint. Estuvo guapísimo, ¿no? Que me encantó. Aparte, tiene un toque. Tiene un toque divertido, de cómic, de ilustración antigua. Y, hombre, eso para Merchant funciona, ¿eh?
Sí, tío. Sí, mira, tío, esto. Bueno, he hecho algunos y de algunas personas, incluso de los de Classic Spain, de vosotros, y algunas personas me han dicho que igual lo usan, tío, y yo, por supuesto, pues para adelante, tío, que lo usen, tío. Me
Claro,
parece guay.
estás utilizando, son cosas por lo menos que lleguen a una finalidad, que no se guarden en un cajón.
Sí, yo la verdad es que lo he hecho para divertirme y me he divertido, me he echado un rato y está guay. Como ejercicio de dibujo de manos y pies y tal, me ha molado, ya está.
De vez en cuando echarle una vuelta a las cosas, ¿no? Y divertirte con nuevos proyectos. Que ahora, por ejemplo, quería preguntarte también por eso. ¿Nuevos proyectos que tengas en mente, Javi?
Buah, tío,
Bueno, aparte
pues
del libro. ¿Has dicho el libro?
sí, bueno, el libro este voy a sacar, ahora sacaré unas camis que me molan mogollón, un poco del rollo de las que hice el año pasado, estas de me gusta leer, no sé qué historia. Y la verdad es que no, claro, es que mi vida es un caos ahora mismo, ¿qué te voy a decir? Proyectos, tío, de momento gestionarme la vida ya es suficiente, tío.
Ahora
Así que no sé.
vuelves a Valencia un tiempo.
Pues mira, voy a volver a Valencia creo que 2 meses. Porque mi hermana va a tener un bebé y me apetece mogollón vivirlo con ella porque como he estado aquí, hablo casi todos los días con ella, pero tenemos una relación brutal y la echo mogollón de menos. La verdad, ahora mismo solo pienso en estar con ella cuando nazca el bebé, que yo le llamo John Bobby. Y cuando nazca John Bobby, quiero estar ahí con ella y luego me iré. Espero que a Estados Unidos unos meses, espero.
Ahora también un poco con toda la producción tuya, que es otra cosa que te voy a decir, que he estado viendo toda esta evolución que has hecho en estos últimos meses. Ha integrado mucho también lo que es lo digital, ¿no? Has pasado ciertas técnicas, como he visto yo, que son técnicas como el rotulador, le has dado también ese toque digital que realmente parece el rotulador.
Sí, tío. ¿Sabes qué? Yo soy consumidor, tío. Me flipa. Los anuncios de Instagram, yo soy el que compra esas cosas. A mí me flipa comprar ahí. Y
¿Pero
me salió un anuncio.
qué tipo de anuncios?
Pues, tío, la verdad es que compro lo que me pongan, lo compro, tío. Yo, como solo sé gastar, pues lo que me saque de ahí, pues yo lo compro. Y me he comprado pues ropa y tal, incluso de ahí. Y me pillé unos pinceles de estos de texturas y tal, de Rotu. Y fue como, hostia, cada mes he decidido que me compro uno. Y lo utilizo y lo pruebo. Y así ha surgido eso, tío. Como me molaron tanto la movida de los Rotus y quería usar más el iPad, pues tiré por ahí, tío.
Muy bien, muy bien. Es verdad que hay gente que digitalmente pinta que se te va la olla, digital, ¿eh? O sea, que yo no sé, por ejemplo, Fernando Navarro, chico de tatuador de Murcia, le di una época por hacer como pinturas digitales que parecían con el papel de textura, el rotulador, todo, todo. Pero que yo no sabía ni siquiera eran de verdad o mentira.
Hay un tío, Cristian, bueno, uno que curra en el Blue Arms en Oslo. Y este tío te hace unas pinturas que flipas, que tú no ves cómo. O sea, es que son tal cual una lámina, tío. Son brutales, la verdad es que es la leche. Yo no me mola, tengo que decir, que una pintura me mola que sea en formato físico y que algo que está hecho con el iPad tenga formato digital, ¿no? Un poco. El rollito trampantojo, la verdad es que no me hace mucha gracia. Aunque, bueno, pues yo en el caso de los Rotus sí que lo he usado, la verdad.
Sí, pero bueno, él sabe la finalidad, ¿no? No es colar de repente algo digital que parezca real y colártelo así, toma, esto está hecho
Claro, claro, claro.
o tal. Bueno, Javi, pues mucha suerte. Vamos a dejarlo aquí, que ya sabes que son charlitas un poquito más amenas. Mucha suerte en tu próximo futuro. No sé si quieres contar algo más antes de irnos.
No, tío. La verdad, me quedo con que me desees suerte, que la voy a necesitar, creo. O sea que gracias, tío. Muchas
Te
gracias.
va bien, mira, los 6 meses en Estocolmo. Yo pensaba que era más, ¿eh? Pensaba que era mucho más.
No, tío, yo pensaba que era más porque, tío, esto es un infierno. O sea, en invierno, aquí no hay luz, tío. Es un poco loco.
Y
Y se me ha hecho eterno.
Me han dicho eso, como que hay como una hora de luz, 2 horas de luz.
Mira, tío, en invierno se hacía de noche cerrada ya rollo a las 2 de la tarde. Ya noche cerrada. Y desde las 9 hasta las 2, pues como que había un poco de. Bueno, un poco de lucecilla, sí, pero que no ves el sol. Realmente es como un croma gris todo el tiempo. Y ahí está, tío, no hay más.
Bueno, y simplemente por curiosidad esta, ¿cómo es el público?
Sí que es verdad que es un público diferente. Es peña que tiende a fallarte al tatu, la verdad, pero cuando pillas un cliente, es peña que te deja hacer mucho y paga súper guay, tío.
¿A fallarte a qué te refieres?
Bueno, tienden, aquí es muy fácil decir, estoy enfermo, no voy. Y eso me ha pasado un mogollón de veces, tío, la verdad.
Sí,
Yo creo que
pierden
no
depósito
sé.
y ya, no.
¿Cómo, cómo?
Pierden depósito y le da igual.
Y para adelante, tío, da igual. Es como que. Como que están acostumbrados a hacer lo que les apetezca y punto y se acabó y ya está. Les da igual todo. Yo te diría que tengo que a lo mejor 50-50 de gente que me falla y gente que tatúo, ¿eh? Es real, ¿eh? Es heavy. O yo lo he vivido así, ¿vale?
Es alto, ¿eh? Alto porcentaje.
Sí, tío, súper alto. Yo ya ni cojo depósitos ni nada. Es como, va, para adelante, tío, me da igual.
Ya, bueno, ya está. Bueno, Javi, pues tío, pues muchísimas gracias por este rato. Mucha suerte en próximos proyectos. Te estaremos bicheando un poco por Instagram. A la gente que ha escuchado esto, Javi próximamente en septiembre, ¿no? Hemos dicho septiembre.
En septiembre.
Septiembre sacarás el libro. Bueno.
Sí, en principio sí, en principio
¿Lo vas a
sí.
sacar de alguna manera? ¿Con algún tipo de editorial o alguna cosa así o cuenta propia?
No, lo voy a sacar yo por mi cuenta, sí.
Que por cierto, para la gente que quiere hacer un poco de libros y de esas cosas, tengo un conocido que no hace mucho, Amazon ha sacado ahora una especie como de hacer editorial, pero lo haces tú mismo.
Hostia, qué guay,
Le
qué guay.
interesa o a ti te interesa, lo haces como tú mismo, o sea, creo que tendrá distintos, podrás pagar distintas maneras, pero es como muy lo hace uno solo, ¿no? Hazlo tú mismo y es como tú haces la portada, tú haces tal, imagino que puedes parar ciertos extras para que te corrijan o algo así, ¿no? Pero
Claro.
y sale el libro y están de puta madre, yo he visto y son básicos,
Igual,
pero están bien.
supongo que lo venderán desde Amazon luego, ¿no? Es como que no tienes tú el poder de venderlo, ¿no? Entiendo a lo mejor.
No, 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 ellos te mandan todas las copias a casa.
Ah, sí, hostia, vale.
No, es lo que tengo entendido porque yo es que no hace mucho un conocido lo hizo y me mandó unas copias y te
Sí.
mandan incluso las primeras, te mandan las copias de cómo serían y ponen, no, prohibido la venta de esto, ¿no? Porque son como las muestras. Y
Ajá.
después yo creo que te dará la opción o que lo hagas tú o que lo vendas en Amazon incluso.
Hostia, qué guay, tío. Vale,
Y
lo miraré. No sé si has visto el libro que sacó Mikel de su abuela,
buenísimo.
que es la bomba. Y yo le pregunté a él porque me pareció súper guay el libro y tengo que decir que para el librazo que es barato. O sea que hay que gastarse la panojilla y comprárselo. No sé si le quedarán, pero
Para la
hay
gente que no
que.
conozca, Miquel Horta sacó un libro. Es como un poco de su trabajo, pero referencia mucho en lo que ha sido su abuela. No, a ver, no sale todo su curro, es como todo flash y todo así que la abuela y él lo redibujaba al tatu, por así decirlo.
Brutal, brutal, me parece, el como concepto, tío, me
Brutal,
parece
brutal.
brutal. Y la
Brutal.
señora se dibuja unas movidas muy guapas y tenéis que verlo, vamos, desde
Sí,
luego
brutal,
que
brutal.
eso
Digo
hay
yo,
que verlo.
cualquier diseño de esa señora y lo metes en un libro de Flash de Rosica Manga que la gente se está cayendo el culo ahora con ella y no te costes.
Totalmente, tío, totalmente, es que es loquísimo, sí.
¿Te das cuenta?
Sí. El caso es que él sacó el libro y como lo vendía tan barato, para lo que es un librazo, le pregunté, me dijo, bueno, me echó un cable con ello y me apetece probar. Desde luego no le va a llegar a la suela de los zapatos a lo que él ha hecho con ese proyecto, pero bueno, sacaré un librito así apañado, que sea graciosín.
Son 70 hojas, ni tan mal, ¿no?
Y alguna más que algún texto pondré hablando de mi experiencia aquí en Estocolmo.
Muy bien, Javi, pues nada. Muchísimas gracias por el rato, mucha suerte. Espero verte pronto, que hace mucho tiempo que te veo.
Ya ves, tío. Seguro que nos vemos pronto.
Un besito. Nada, Javi, muchísimas gracias y nos vemos en otra.
Perfecto, tío. Gracias a ti. Hasta luego. Vale.
Bueno, esto ha sido el rato que hemos estado con Javi García. Como ya os comenté, esto ha sido una entrevista muy larga. Ha sido genial, un rato agradable, nos ha contado su experiencia en Estocolmo. Javi es un buen amigo, le tengo mucho aprecio. Y como ha dicho, una ciudad nueva no es fácil, pero bueno, con ganas e ilusión y con pasión, como dice, pues todo se puede tirar para adelante. Así que nada. Muchísimas gracias por el rato, nos vemos en el próximo episodio y sigan disfrutando de nuestro canal, de nuestros vídeos y un saludo.